Este episodio del Anecdotario es patrocinado por MyFintech. MyFintech, o My Financial Architect, es una empresa de coaching y planeación financiera. De millennials para millennials. Si crees que ya es momento de orientar tus finanzas personales, tomar mejores decisiones o simplemente salir de deudas, MyFintech te acompaña y te da las herramientas para hacerlo. Siempre de una manera personalizada y asequible. Ingresa a myfintech.com y menciona el anecdotario al registrarte para obtener 10% de descuento en la membresía que elijas. Es MyFintech. MyFintech. Aquí el episodio.
Juan Camilo, ¿qué hubo? Bienvenido a este, su anecdotario.
Ay, muchas gracias, Rafael. Muy amable.
Juan Camilo, tengo un problema.
Ajá.
Tengo una paloma herida en la terraza y no sé qué hacer con ella.
¿Hace cuánto está la paloma en la terraza?
Aproximadamente 24 horas.
¿Y ya le dio comida o agua o algo?
Pero es que leí en internet y dice que lo mejor es no darles comida o no darles agua porque uno no sabe la dieta y uno las va a matar.
Arroz, la dieta de la paloma es arroz, como cuando uno en Bogotá les echaba arroz en la Plaza de Bolívar.
Ah, pero sí le puedo echar un pan.
Pues sí, le pone un pan y ya.
Ay, le voy a poner migajas de pan. Listo, problema resuelto. Siguiente.
Nice, ya, se acabó. Se acabaron todos nuestros problemas.
Pues no los nuestros, pero sí los de la paloma.
A menos de que darle un pan sea matarla.
Ah, vale. Ay.
Yo soy Juan Camilo Gómez.
Y yo, Rafael Abuchaibe.
Hoy, en el anecdotario, Visa para un sueño. La historia de un colombiano paciente que se esperó muchos, muchos, muchos años para que su sueño por fin se hiciera realidad.
¿No les parece increíble que ya estemos llegando a octubre de 2020? O sea, de nada sirvió que nos hubiéramos pasado 4 meses del año encerrados. Igual el año se fue a toda. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero es que a medida que uno se va haciendo viejo, es mucho más común decir ese uff, cómo se pasa de rápido el tiempo. Y no es cosa de que el tiempo esté pasando más rápido. Es decir, los años siguen teniendo 365 días. Bueno, este no, porque este fue bisiesto, tuvo 366, pero eso pasa cada 4 años. Cada día sigue teniendo 24 horas. Y hasta donde yo revisé, cada hora sigue teniendo 60 minutos. De pronto lo que hay ahí es que a medida que uno se va haciendo mayor, va teniendo que esperar un poquito más para poder cumplir los sueños que tiene. Más bien, los sueños se demoran un poquito más en cocinarse. Les pongo un ejemplo. Cuando uno es niño, el sueño es ese regalo espectacular que quiere para Navidad. Pero eso implica que uno tiene que esperarse hasta Navidad, y eso cuando uno es un niño es una tortura. Después empiezan a venir sueños más a largo plazo. Graduarse del colegio, que implica años. Volverse profesional, que implica más años aún. Y así empieza a volverse uno paciente. Aprende a esperar. Hay gente que nunca aprende a ser paciente y la verdad es que se frustra cada vez que tiene que esperar demasiado. Pero al final pareciera que a las personas que mejor les va son las que tienen ese sueño siempre presente y todo lo que hacen cada día apunta hacia ese sueño. Ese es el caso de Marco Roballo. Marco Roballo es un colombiano que se radicó en Texas, en Estados Unidos, y hoy, después de décadas, cumplió finalmente su sueño de ser escritor. Ya tiene 6 libros, y el último se llama Piel de Ébano, lo editó Editorial Planeta, pero la historia de Marco y la literatura empezó en 1978. Él estaba en el colegio, participaba en concursos de literatura y le iba muy bien, y fue la época en la que conoció a la que hoy sigue siendo su esposa.
Me vengo a dar cuenta de ella algún día que estaba preguntando por su hermana y se me hizo raro que no la había visto antes. Entonces comenzamos a hablar de temas históricos, de temas literarios. Ella también muy buena, es una de las personas que leen siempre cualquiera de los escritos que yo hago y siempre me opina sobre ello. Entonces eso nos hizo como estar en un mismo plano, hablar de eso, porque pues no era fácil conseguir personas que se interesaran en la literatura.
Claro, pero los amores que valen la pena nunca son fáciles. Marco y Luz Mary tuvieron algún desacuerdo y esa relación en ese momento se acabó.
Y pensé yo, hombre, caramba, ¿cómo me quito esa mujer de la cabeza? ¿Qué debo hacer? He escuchado siempre de que poniendo camino de por medio es como se logran este tipo de cosas. Me fui para Venezuela, estuve por allá en el estado de Bolívar, al sur, cerca, pasando por la frontera del Vichada, y allá me interné como unos 5 o 6 meses. Estuve en lo que era la selva, en las minas de diamantes, estuve por allá aventurando.
Si hay algunos de ustedes que se están preguntando por qué Venezuela, pues bueno, Marco en esa época estaba viviendo en Villavicencio. Esa ciudad se conoce en Colombia como la puerta a los llanos orientales que comparten los dos países, Colombia y Venezuela. Y en los 70s, Venezuela tenía una bonanza petrolera y se veía como un destino muy atractivo para personas como Marco. Para la gente joven, fuerte, con ganas de hacerse la vida. Con algo que no contaba Marco, era lo difícil que iba a ser arrancar de ceros en otro país.
Cuando llego yo a Venezuela, con mi amigo, nosotros tuvimos una buena vida hasta que se nos acabó el dinero que llevábamos. Nos dimos una buena vida como de unos 8 días, 10 días. Cuando se nos escaseó el dinero, comenzamos a verla pues un poco grave. ¿Por qué? Porque ya no podíamos tener el hotel donde nos quedábamos. Teníamos derecho solo a una comida diaria. Terminamos en el Parque Central de Puerto Carreño, comiendo mangos verdes.
Era claro que Marco y el amigo con el que se habían ido a aventurar a Venezuela tenían que hacer algo para resolver la difícil situación en la que estaban. Buscaron trabajo por donde pudieron hasta que se encontraron con un capataz que estaba necesitando gente para ser vaqueros.
Y pues yo me lo ofrecí, me preguntó que si yo, qué tan buen vaquero era, le dije que no, que era uno de los mejores. Nunca me había subido un caballo, entonces me dijo que si sabía ordeñar vaca, le dije que claro, que eso era lo mío. Nunca había ordeñado una vaca, lo más cerca que había estado de una vaca era de pronto una lechería.
No, ustedes se pueden imaginar el desastre que terminó siendo la experiencia de Marco y su amigo. Eran dos pelados de ciudad y estaban jugando a ser vaqueros en los llanos de Venezuela. No sabían ni siquiera las cosas más básicas de la profesión. Digamos, no sabían de qué lado montarse en el caballo. No sabían dónde poner el balde cuando estaban ordeñando una vaca para que la vaca no lo pateara. Es que ni de cocineros sirvieron. Nadie se comía lo que ellos hacían porque les quedaba horrible. Al final, los capataces encartados los pusieron a hacer lo único que pensaron que iban a poder hacer bien.
Y al último terminé en una siembra de algodón. En la misma hacienda, fue lo único que en realidad sí pude hacer y lo hice muy bien. No sabía que yo era tan bueno cogiendo algodón. Entonces todo ese tipo de historias y el hecho de volver después de un tiempo, porque me enfrasqué en eso y me fue tan bien que comencé a ahorrar dinero. Increíble que a los 4 meses ya había comprado un terreno allá.
Pero en un viaje de Marco y su amigo a Colombia, a hacer seguramente algo relacionado con el trabajo, vieron algo en televisión que los hizo pensar las cosas dos veces.
Y ahí me dio nostalgia cuando vi algún programa que presentaban algo de Starsky and Hutch. Starsky y Hutch. Que era algo que nosotros veíamos en familia. Me dio nostalgia y nos devolvimos para Villavicencio, pero claro, yo había cambiado mucho. Tenía cabello largo, estaba súper delgado, barbado. Fue un choque cuando mi mamá me vio, no pensó que era yo. Pero sí, eso marcó una gran cantidad de historias, muchas, muchas, muchas historias que nos sucedieron allá.
Marco volvió a Colombia con una maleta llena de aventuras e historias para contar. Y eso, pues claro, lo inspiró a escribir otra vez. Llenó 12 cuadernos de historias que le salieron de esa aventura de 6 meses en Venezuela. Lo que pasa es que Marcos fue muy de malas, porque en alguna ocasión alguien pensó, se encontró los cuadernos, pensó que no eran nada y los botó. Marco nunca más volvió a escribir esas historias. Bueno, lo importante del cuento es que Marco, en este regreso a Colombia, se reencontró con los dos amores de su vida, la literatura y Luz Mary.
Y cuando me veo con ella, ella se dio cuenta de que, pues, que todavía había algo, porque en determinado momento no había pasado, yo creo, unas 2 semanas de estar allá. Y pues terminamos hablando, y yo creo que eso nos llevó a formalizar muchas cosas. Me di cuenta, y eso es lo más importante, Rafael, de todos los errores que uno como ser humano comete y que uno nunca se da cuenta. De pronto había mucha soberbia, mucha prepotencia, había muchas cosas en las cuales yo caía sin darme quizá cuenta. Y ahí en ese momento me di cuenta de eso, de que la humildad era muy importante y sobre todo aprender de los errores. Ella vio una persona pues mucho más maduro, más sentado, más de pronto dispuesto. Formalizamos la relación casi que ese mismo día y desde ese momento no nos hemos separado.
Si lo que estuviéramos contando hoy fuera una historia de Disney, hasta aquí llega. Y fueron felices para siempre. Pero es que la vida no es así. Y la vida de Marco y Luz Mary estaba empezando apenas.
Cuando nos casamos, ella era una mujer muy apegada a su casa, a su hogar, a sus padres, a sus 11 hermanos, en una familia de 12. Y ella era muy de la casa, era en ese entonces una de las niñas menores de la casa. De las mujeres menores. Cuando nosotros nos casamos, para ella fue muy difícil quisiera vivir conmigo. Fue muy difícil, a pesar de que había tanto amor, pero digamos, para que tengas una idea de cómo era, nosotros fuimos, nos casamos, salimos después de la recepción para el apartamento en donde yo vivía, que ya habíamos amolado para que nos fuéramos a vivir juntos, y ella duró llorando toda la noche y al día siguiente todo el día. Al día siguiente yo la llevé de regreso a su casa como a las 5 de la tarde y dije, no puedo, porque era una lloradera completa. Y fui la dejé allá y le dije, no, pues quédate ahí, cuando creas que estés preparada, pues te vienes conmigo. Pues a mí me daba un poco como de pena, como de temor con mis suegros, porque pues cuando la ven en ese llanto, pues lo primero que se podrían imaginar, bueno, quién sabe qué el primer día y quién sabe qué tipo de vida le está dando este señor a mi hija. Como una semana más o menos, 2 semanas muy fuertes para ella, hasta que pudo asimilar de que íbamos a hacer vida los dos, de que ya nos quedábamos a vivir.
Afortunadamente, Luz Mary se acopló muy bien con la vida de Marco, porque por el trabajo de él tuvieron que mudarse muchas veces a muchas ciudades dentro de Colombia, a Barranquilla, a Bogotá, a Villavicencio, y siempre estaban buscando dónde era que las cosas iban a ser mejores para el futuro de toda la familia. Desafortunadamente, la situación de guerra en la época en Colombia no iba a dejar que ese futuro estuviera en la tierra que los había visto nacer. A Marco lo empezaron a amenazar.
En ese momento hubo un cambio en mi vida radical, porque pues yo estaba bien, vivía bien, tenía una vida muy acomodada allá en Barranquilla, y me tocó salir de allá, salir corriendo, me sacaron corriendo de Barranquilla, llegué a... me interné en Villavicencio un tiempo, comencé a negociar con las alcaldías, pero igual en determinado momento me llegó una carta del otro grupo subversivo en la cual me decían que tenía que entregar la relación de los negocios que estaba haciendo con cada una de las alcaldías y el dinero que estaba gastando y cuánto estaba cobrando y a quién se le estaba pagando. Entonces me di cuenta de que había un ánimo extorsivo ese punto y ya decidí entonces dejar todo y emigrar de mi país que quiero tanto, pero que no encontré respaldo. En ese momento tomé la decisión de irme para los Estados Unidos.
Ya Marco y su familia habían arrancado de ceros en Barranquilla, en Bogotá, en Villavicencio. ¿Qué más daba arrancar de ceros otra vez en un país nuevo? Por lo menos en esta ocasión sí iban a tener la tranquilidad de que su vida, su familia y sus negocios iban a estar todos a salvo. Lo peor del cuento es que por tener que estar lidiando con el día a día, con amenazas, con negocios, Marco había perdido todo el tiempo que tenía para poder escribir más. Las historias se estaban acumulando en la cabeza, pero no había tiempo para poder plasmarlas en el papel.
Cuando comencé a trabajar acá, pues me vi abocado a una, como te digo, una serie de trabajos que fueron bien complicados, fueron bien difíciles para mí y que probaron mi fe y mi esperanza. Yo veía que en determinado momento me daban ganas de regresarme porque yo no es posible que yo haya estudiado tanto, que haya hecho tantos cursos, hice cursos de robótica, de neumática, y que de pronto estuviese yo lavando o destapando un baño. Pero cuando ya me tocó hacerlo, me mostró que tenía que ser humilde, tenía que demostrarme a mí mismo, no a los demás. Una cuñada mía, la hermana de mi esposa, me recibió los primeros 2 meses y ella me comentó cuando yo llegué acá, ella me dijo, bueno, tenemos que esperar que venga tu esposa, o sea, la hermana de ella, pero que eso iba a demorarse 2 años iba a tomarle a ella de llegar acá. Entonces yo le dije, no vengo con ese precepto. Mi esposa, yo me la traigo junto con mi familia en 2 meses. Ella me hizo una cara, en el cual me decía, oye, por favor, ¿cómo vas a creer que tú vas a traer a tu familia en 2 meses? Eso no es posible, eso no va a suceder antes de 2 años. Y tú no, me dijo ella, tú no sabes cómo son las cosas aquí en Estados Unidos. Y dije, sí, pero hay otra cosa, que tú no sabes cómo trabajo yo.
Marco tenía la meta clara. Su familia tenía que estar en 2 meses con él en Estados Unidos. Y para eso hizo lo que tuvo que hacer. Trabajó en todo lo que pudo. Hacía servicios varios en un edificio de apartamentos, arreglaba motores en un taller, limpiaba y arreglaba baños. Hizo todo lo que pudiera para tener a su familia con él.
Y yo le contesté a ella cuando ella me dijo que eran 2 meses para que ella viniera, que 2 años. Yo le dije, no, a los 2 años yo voy a comprar mi primer casa en los Estados Unidos. Había perdido mi apartamento allá en Colombia. Entonces dije, no va a ser lo mismo, voy a comprar mi casa aquí en Estados Unidos. Y a los 2 años, un día, tuve mi primera casa en los Estados Unidos. O sea, todo era de metas, siempre de metas y de cosas que se podían lograr, pero siempre y cuando se hicieran en conjunto. Solo veo difícil que lo hubiese logrado. De la mano con ella, pudimos hacer todo.
Todos esos trabajos que había tenido Marco en la vida, desde que trató de ser vaquero en Venezuela, pasando por su profesión de ingeniero en Colombia y después arreglando carros en Texas, todo eso le dio herramientas a Marco para montar su propia empresa de aires acondicionados. Y cuando su empresa de aires le empezó a ir bien, fundó otra empresa, una de finca raíz. Y aquí es cuando pasa la magia. Ya con sus empresas listas, su familia con él en Estados Unidos, Marco se dio cuenta que le quedaba un sueño por realizar.
En ese momento que yo me sentí ya respaldado y que mi hijo estaba conmigo acá, porque él llegó a Estados Unidos apenas hace 5 años y él se hizo cargo de gran parte de la empresa, en ese momento dije yo, no, ya es tiempo de dar un paso al costado, no me he desligado de la empresa, sigo con la empresa, pero ya en ese momento dije, bueno, ya tengo tiempo para escribir, coordiné un programa para tiempos. Soy demasiado cuadriculado en eso, tengo y respeto mis tiempos, sé que ya voy a estar escribiendo de qué hora a qué hora y pues manejo muy bien los tiempos para no quitarle tiempo a una cosa ni dárselo a otra, sino en el tiempo que es. Entonces eso me ha servido porque hay una disciplina muy fuerte para poder escribir, para poder también dedicarle tiempo, sobre todo digamos los viernes, a la empresa cuando tengo pagos de nómina, cuando tengo pagos de facturación y todo eso. Entonces son días en que me desconecto completamente de la literatura, pero que retomo de nuevo sábados y domingos. Para mí sábados o domingos son días, dentro de la literatura, son días normales porque yo disfruto escribiendo, no lo tomo como un trabajo. Es un trabajo para mí, pero yo disfruto haciéndolo.
Fueron más de 35 años los que separaron a Marco con su sueño de ser escritor. Pero si algo es evidente de la personalidad de Marco es que para él lo importante no es cuánto tiempo se demoren en llegar las metas, sino al final cumplirlas siempre. Hoy Marco ya tiene 6 libros publicados, el último que les hablábamos anteriormente, Piel de Ébano, una novela histórica que habla del tema de la esclavitud en Latinoamérica. Pero para él hay algo muy claro, todo esto pasó gracias a que siempre tuvo a Luzmeri al lado y porque él tenía que cumplir una promesa que le hizo cuando se casaron.
Cuando nos casamos le dije a ella que pues no la podía llevar de viaje de luna de miel a ningún lado, pero que la llevaba al Parque El Salitre. Ese fue el viaje que le di yo, que no ve mucho. Me tocó tomar una buseta por la avenida 68, creo que fue. Y allá fue donde la llevé el día de la boda. Ese día ese día, Rafael, yo le hice una promesa a ella. Le dije que cuando cumpliéramos 25 años de casados, la llevaba a algún sitio donde ella se sintiera a gusto, que ese día le iba a dar yo su viaje. Cuando cumplimos los 25 años de casados, desde esa época, todos los años nosotros hacemos periplos por muchas partes. Digamos, el año pasado estuvimos en Rusia, estuvimos en China, estuvimos en Japón, estuvimos en Finlandia, en Francia, y todos los años vamos a países diferentes, vamos. Entonces esa es la forma como decirle a ella gracias por todo lo que me ha dado, y yo también, de ella también, de decirle a mí gracias por también lo que yo he apostado por eso, ¿no? Por un sueño que se puede hacer, que se puede lograr. No hay cosas imposibles. Siempre uno tiene que tener ese precepto. Desde que uno haga las cosas con toda la voluntad, con toda la fe y con todo el positivismo, las cosas se dan. Seguro que sí.
Piel de Ébano, de Marco T. Roballo, es una novela histórica que trata el tema de la esclavitud en América Latina. Aquí un extracto de Piel de Ébano.
Altamar, domingo 22 de julio de 1792. Son las 2 y 17 de la madrugada. La violenta sacudida hace que las hamacas colgadas de los baos, entre las piezas de artillería, se columpien sin control. El barco cabecea con rabia sobre las olas que se elevan y amenazan con hacerlos zozobrar. La oscuridad reina en el recinto. La luz de la luna se niega a colarse por el convés a los pisos inferiores. La pestilencia de la sentina se filtra por el sollado y llena los puentes con su olor nauseabundo. Los marineros saltan de sus coyes y corren a cubierta. Las ratas con sus chillidos son arrastradas por el agua que anega los compartimentos. El caos se apodera del navío. Alejandro camina a tientas en busca de la salida cuando un nuevo golpe zarandea la embarcación. Los hombres ruedan por el piso, la madera cruje lastimosa a punto de partirse. La tempestad arrecia. Miles de litros de agua vuelan por la cubierta, los relámpagos iluminan con brevedad la noche. Es la primera vez que Alejandro, desde que se aventura en las largas travesías navales, teme por su vida. Él sabe de los peligros a los que se enfrenta al adentrarse en alta mar. No son solo las fuertes corrientes marítimas y los naufragios los que se toman las vidas de los hombres. Desde hace muchos años, el comercio transatlántico se convirtió en una actividad riesgosa, dado el incremento de las guerras sostenidas por las monarquías europeas. Las batallas son permanentes y en ellas los corsarios y piratas se adueñan de las rutas españolas para hacerse a la plata y al oro de sus barcos. A pesar de estas circunstancias y de las duras condiciones a bordo de los navíos, millares de viajeros como él se embarcan en estas expediciones para hacer del mar su forma de vida o en busca del buen rostro de la fortuna, sin importar que en ello pongan en apuros sus existencias. El barco capea a palo seco, con las velas arriadas, la embarcación procura mantener el equilibrio sobre las olas. El temporal no da tregua. Por momentos amaina para un segundo después retomar con más fuerza su embestida. Alejandro se aferra a la barandilla de la escalera que lleva a la cubierta. Le cuesta mantener sus pies descalzos en el escalón. Hace frío. El agua golpea con furia su rostro. Algunos barriles vuelan por encima de su cabeza. Las cajas con mercancía rebotan sin control de un lado al otro en el alcázar. Dos cerdos, un perro y varias gallinas corren por el pasamanos. Los puercos no pueden evitar salir por la borda y se pierden en el mar. Un hombre en el castillo vomita de rodillas abrazando al cabrestante. La noche anterior todo estaba en calma, nada presagiaba que llegaría la tormenta. Alejandro se había acostado sobre las 10 después de hablar con uno de los oficiales de la fragata. Procura, en lo posible, permanecer el menor tiempo en los entrepuentes. Son sucios, oscuros y el aire está viciado. Las hamacas apestan, no se lavan y el aire nunca las seca. Suspendido en la suya, cuenta los días que le faltan para llegar a tierra firme. A pesar de los olores, agradece dormir allí, ya que esto evita que lo ataquen las ratas que acostumbran morder los ojos, las orejas y las puntas de los dedos. No había dormido más de 4 horas cuando comenzaron las embestidas. Calcula que son las 2 de la mañana. De ser así, y si la tormenta no cesa, les espera una larga y angustiante jornada.
Thank you. marchando, pero hoy sigues tan pendiente del reloj. Se te olvida que pasó.
Agradecimiento esta semana a Marco T. Roballo, escritor. A Alejandro Villate, de Editorial Planeta, quien nos contó primero la historia de Marco. Y a Daniela Castillo Manosalva, quien interpretó el extracto de Piel de Ébano. La canción del anecdotario se llama Está Bien, de Estefano Manrique, y la encuentran en Spotify. La imagen del anecdotario es obra de Tomás Santander. Síganos en Facebook e Instagram como El Anecdotario Podcast. Si tienen anécdotas que les gustaría que contáramos, escríbanos a elanecdotariopodcast@gmail.com. Salimos de Texas y la próxima semana nos vamos para Santiago de Chile. Yo soy Juan Camilo Gómez.
Y yo, Rafael Abuchaib.
Y esto es El Anecdotario.
Entonces, aplauso.
Un, dos, tres.